Esto es el panorama local de noticias. El senador nacional Sergio Leavi, en comunicación con la radio pública, se refirió a los proyectos presentados en la última sesión en la Cámara de Senado de la Nación.
Bueno, en la última sesión hemos logrado aprobar un proyecto de mi autoría, que es darle previsibilidad a toda la industria de biocombustible, ¿no? Todas las empresas que nosotros en Salta tenemos dos grandes, que son los ingenios, el Tabacal y el ingenio San Isidro Labrador, necesitaban, la ley se vence ahora en mayo del 2021 y necesitábamos tener la misma ley de promoción por unos cuantos años. Yo la había presentado por 10 años y llegamos a un consenso entre otros autores por 4 años. Así que hasta el 2024, la ley de promoción de biocombustible, que hoy las empresas petroleras están mezclando el 12% en nafta y el 10% en gasoil. Todo lo que es soja, lo que es el mismo maíz, se le saca el biocombustible y lo que queda, el espele, bueno, se transforma en alimento, ¿no? En carne de cerdo, carne de vaca o el mismo aviar, ¿no? Todo lo que es pollo y demás. Así que creo que es una industria que genera mucha mano de obra, 250.000 personas trabajan en esto y la ley está cumpliendo su ciclo, que era de 15 años, y ahora la logramos hacer por 4 años más, y mientras tanto nos comprometimos todos los legisladores a trabajar con una ley de promoción de un combustible limpio como son los biodiesel y los bioetanol, a partir de ahí tener una energía que es renovable y aparte sirve para transformar las zonas nuestras, Claudia, como el departamento de San Martín, Orano, Rivadavia, los fletes que tienen de maíz o de soja a los puertos de Rosario o de Buenos Aires, uh-huh, son terribles, y eso lo procesamos, damos mano de obra en el lugar, seguramente es fundamental para poder tener nuestra gente mucho mejor, y nos ahorramos el flete y la transformamos en carne, ¿no? Como estaba explicando. El ingenio Tabacal, que tiene 1.800 empleados, uh-huh, si no tendrían la venta del bioetanol, la verdad que es que prácticamente cerraría, ¿no? La industria del azúcar no es tan importante, viste que estamos legislando para que, por el tema de obesidad y demás, para que no se consuman tantos azúcares. Sí. Entonces, la verdad que la salida económica es transformar la caña de azúcar, en este caso, en combustible, ¿no? Ajá. Todos los combustibles que usamos en cualquier lugar del país ya vienen mezclados con un 12% en el gasoil y un 10% en nafta. Bueno, hay Brasil, lo que es gasoil, tiene libre cantidad de alcohol para colocarle en gasoil y llega al 27,5% en las naftas, ¿no? Uh-huh. Hay países como Indonesia que ya están en un 40% en las naftas. Y es un combustible limpio porque no tira dióxido de carbono, así que claramente es importante. Sí. Ayer precisamente tuvimos una comisión de legislación general y asuntos constitucionales, donde pertenezco a ambas, y ahí logramos también una ley de talle, normalizar todos los talles de la Argentina, porque bueno, uno va y busca, depende de la marca, el tamaño de la ropa, ¿no? Sí. Y eso no, sí, puede existir, causa mucho daño psicológico, y después vemos que se termina en un daño de salud, ya que mucha gente recurre a dietas que no tienen control por tratar de entrar en algún talle, ¿no? Uh-huh. Y creemos que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, sí, ya hizo un estudio, lo tiene normalizado, y eso cada 10 años va cambiando, para que toda la industria argentina, más toda la industria que importemos, textiles y calzado, vengan todos con el mismo número, y que vos vengas y te provees, cualquiera sea la marca, un talle 5, por ejemplo, sea igual para todos. Entonces no, claro, tenemos el inconveniente que claro, que genera, ¿no?
Perfecto.
Esto lo estamos pidiendo porque, bueno, en Salta, por ejemplo, tuvimos 12 leyes con respecto al tema de talle y hay muchísimas ordenanzas municipales, pero no hay ninguna ley nacional.
Claro.
Y estamos pidiéndole al Estado Nacional que rápidamente la transforme. Ya está, esta ley ya ha sido votada, ha sido aprobada, y ahora falta que la reglamente el Estado. Uh-huh. Ya han pasado 6 meses, por eso le estamos pidiendo a nuestro gobierno que rápidamente lo haga, ¿no?
El gobierno provincial debe hacer un relevamiento en el interior y acercarse a la gente. Así lo manifestó el diputado provincial, doctor Manuel Santiago Godoy, a la mañana de Nacional.
Yo tengo, ayer presento un proyecto de declaración que puede servir como principio, tiene 3 temas. No a la toma de tierra, no, salvo que sean tierras de uno o de comunidades que viven ahí hace tanto, pero acá en Salta. No a la represión para sacarlo y sí a la justicia social. Es decir, que yo entiendo que la provincia tiene que preocuparse de estos temas e instalarse en cada una de las zonas y conversar con las comunidades o con los que están ocupando. No poder dejarle en manos de la justicia que el fiscal penal sea aquel hombre que va a ser el encargado de mediar entre la gente. Y el fiscal penal lo único que puede hacer es darte un plazo para imputarse o no, para que vos te vayas. Pero de ninguna manera el fiscal penal te va a dar una solución definitiva o transitoria a tus problemas, ya sea en materia de alimentos, ya sea en materia de cuidarte y de proteger tus derechos básicos, mínimos, elementales, como el agua, como todas las cosas. O sea, uh-huh. Por eso me parece que la provincia debe hacer un esfuerzo y tanto el IPB como los organismos encargados de la tierra deben ir y hacer como se hizo en la provincia de Buenos Aires, en Guernica, sentarse con la gente, no con los dirigentes, y empezar a conversar y decirle, a ver, ¿desde cuándo estás vos? Si es una comunidad aborigen, todo el mundo la conoce, uh-huh. Todo el mundo tiene noticia de que vive centralmente en esa zona o no, o si son seminómadas, se habrán corrido de un lugar a otro. Y, digamos, si vos pones a alguien que se ponga a averiguar, lo van a hacer. No se hizo en el gobierno anterior, por ese caso que alguien quiera decir, bueno, pero vos estabas antes, no estaba antes. Eso es una tarea típica del Ejecutivo, y no la hizo nunca el gobierno anterior, y me parece que no, la hizo y conversó con los dirigentes y terminó aquí en Salta con la gran estafa donde hubo 2 o 3 o 4 detenidos y la ocupación de tierra, no sé si te acordás.
Sí.
Entonces, me parece que hay que salir de esta lógica de conversar exclusivamente con aquellos dirigentes que se te presentan y que te dicen, yo vengo a representar 20 familias, 30, 100, 50, y empezar a conversar con esa familia, y lo debe hacer el Ejecutivo en forma directa.
El diputado provincial por el departamento Orán, Baltasar Lara Gross, en contacto con la radio pública hizo referencia a la necesidad de que regresen las clases presenciales a la provincia.
Se acerca fin de año y vemos que hay varios temas que están en la agenda, ¿no? Cómo vuelven los cursos del año que viene, las fiestas de fin de año se hacen o no, si los bares pueden abrir hasta más tarde. Realmente me llama mucho la atención que no tengamos en agenda política lo que es la vuelta a clases presenciales. Si bien durante todo el año hubieron clases virtuales, hay un porcentaje de chicos que sí se conectó habitualmente, otros que fueron muy esporádicas y otros que ni siquiera pudieron conectarse durante todo el año, coinciden todos los padres, los docentes y alumnos de que realmente no es lo mismo la clase presencial que virtual. Entonces, vemos que se acerca fin de año y que realmente hasta los docentes se dicen, no sabemos si volvemos a hacer el año que viene, pero sin embargo estamos discutiendo un montón de otras cosas y yo creo que realmente hay que tener esto en agenda. La educación es algo muy importante. Puede o no tener consecuencias inmediatas, por ejemplo, la apertura de un comercio no tiene consecuencias inmediatas por si genera trabajo o no. Pero la educación puede tener graves consecuencias a futuro si realmente hay alumnos y alumnas que no adquieren los conocimientos necesarios antes de que termine el año, especialmente aquellos que ya terminan la escuela.
Claro.
Sí.
Yo creo que no todos los municipios también son iguales. Uh-huh. Obviamente estamos viendo en aquellos municipios y departamentos que cumplan con las condiciones epidemiológicas. Hoy te puedo decir que, por ejemplo, Capital está más complicado que Orán o que Aguaray, por ejemplo.
Sí.
Pero hay en municipios que realmente tienen las condiciones epidemiológicas necesarias en condiciones como para volver a clases. Y eso es lo que necesitamos. Un día de clases perdido con los chicos, que no piensen ciertos conocimientos que tenían como objetivo el año, es una gran pérdida. La única forma de que este país salga adelante es con la educación y de que esos jóvenes puedan conseguir un trabajo digno. El IFE, la UH, son todas políticas que están muy bien, pero tienen que ser provisorias, no tienen que ser definitivas. La única política definitiva es que apostemos por la educación y que es la única forma de que un país progrese, de que una provincia saque a cada vez más a personas de la pobreza, ¿no? Entonces, están las condiciones dadas. Me sorprende mucho la pasividad y de que tengamos otros temas en agenda, como si vuelven los casinos o no, y la timba, y no el tema de la educación, que creo que es lo más importante.
Pareciera que el ministro de Educación de la provincia, Matías Canepa, todavía no ha asumido. Así lo manifestó el diputado provincial, doctor Manuel Santiago Godoy.
Esencial, aunque sea para los 15 años, que sería maravilloso, porque es último año. Imagínate los chicos del último año que quieren tener, aunque sea su último contacto con la escuela, no pueden hacer su viaje, pero por lo menos que están pensando en que van a obtener su título para entrar a la universidad y no lo puede, y no saben si van a hacer o no. Pero no sabemos cómo están las escuelas, si las escuelas tienen agua, no sé, ustedes me dirán, claro. En Tartagal, si las escuelas tienen agua, uh-huh. Si los sanitarios están en condiciones, si la infraestructura está buena. Bueno, no tenemos esa noticia del ministro de Educación, que para mí, al parecer, todavía no ha asumido, porque bueno, claro, pasa un año y no pasa nada, ¿viste?
El abogado de la Fundación María de los Ángeles, doctor Carlos Garmendia, en contacto con La Mañana de Nacional, confirmó el pedido de juicio político contra el juez Francisco Pisa por el caso de la docente salteña Paola Tacacho.
Y coincido plenamente con las palabras de Ana Tacacho. El Estado es responsable, en este caso el Estado tucumano, y en particular el Poder Judicial tucumano, que es a donde Paola recurrió y en donde no encontró la respuesta adecuada o la protección correcta. Y uno de esos responsables es el juez Juan Francisco Pizzo, a quien hoy nosotros estamos presentando un pedido de juicio político. Uh-huh. Es un juez de instrucción de acá de la provincia de Tucumán, muy mal juez. Yo ya lo he denunciado en otra ocasión, presión de corrupción, pero puntualmente en este caso, Paola ya tenía una perimetral en el año 2016, julio del 2016, no me acuerdo bien ahora, uh-huh. Denuncia que esta persona, Mauricio, había violado la perimetral dos veces. Esa denuncia que ella hace en la comisaría llega a la fiscalía del doctor Diego López Ávila. Le da trámite a eso, la cita a Paola que ratifique la denuncia. Paola se presenta, ratifica y amplía, se incorpora la sentencia de prohibición de acercamiento y hay una declaración testimonial de un amigo de Paola que confirma la constante violación de la perimetral por parte de Mauricio Parada Pareja. Lo que hace que el fiscal dé por terminada la investigación penal y lo acuse por el delito de desobediencia judicial, que es el castigo, el delito, digamos, no el castigo, el delito en el que incurre una persona que no cumple con la orden de prohibición de acercamiento, desobedecer una orden de la justicia. Eso es un delito. Lo que hace es desobedecerlo, es decir, no permite que la causa se le dé a juicio. En esa sentencia, Pisa hace dos cosas, comete los errores, ¿no? Para mí no son errores, toma la decisión personal de protegerlo a Mauricio, de que no vaya, y eso es la primera barbaridad de Pisa. Y para mí eso inclusive es un delito, que de hecho estamos evaluando en pedir, en diluyendo penalmente a Pisa por esa decisión que ha tomado de hacerlo zafar del juicio oral a Mauricio Parada Pareja. Pero hay otra cosa que inclusive es indignante y que tampoco se la puede dejar pasar. Pisa dice en su sentencia, elevar la causa a juicio implicaría desde su mirada un dispendio de la actividad jurisdiccional. Eso significa que para Pisa, escrito y firmado por él en esa sentencia, llevar esa causa hasta arriba, que sea juzgado Mauricio Parada Pareja por haber desobedecido dos veces la orden del juez que le impedía acercarse a Paola, eso para Pisa es un desperdicio de la justicia. Porque la palabra dispendio de la actividad jurisdiccional es desperdiciar la actividad del juez. Y eso no solo es no tener una mirada una perspectiva de género en las cuestiones a resolver, sino eso además es decirle a todo el mundo, che, violen las cautelares, porque, perdón por la expresión, están al pedo. Si no la vamos a castigar. ¿Qué vas a hacer con un tipo que te viola la cautela de prohibición de acercamiento? Lo tenés que castigar, no podés hacer otra cosa. Esos son los motivos principales, acabo de muy resumir, del pedido de juicio político de verdad.
La diputada provincial Valeria Fernández, en contacto con la radio pública, se refirió a la aprobación del proyecto de declaración para que el ente regulador intervenga a favor del usuario de eximir el pago del servicio del agua del mes de octubre.
Lo que hicimos con el diputado Monteagudo es, a través de una declaración, solicitar al ente regulador que intervenga a favor de los usuarios por toda esta situación de mala calidad de prestación del servicio de agua que venimos sufriendo los sanmartinianos hace muchísimos años. Entonces lo que estamos solicitando es que se exima del pago de este servicio por los meses de octubre y noviembre, es decir, el periodo de octubre que pasó, que se lo abona en noviembre, ¿no es cierto?
Sí.
Por la mala calidad del servicio estuvimos recorriendo el departamento y, bueno, la problemática es recurrente en todas las localidades de nuestro departamento.
Sí.
Y la padecemos todo, tanto la falta de agua o el agua de mala calidad, por ahí no cumple las condiciones de salubridad que se requiere y es un servicio por el que estamos abonando todos los usuarios. Se aprobó el proyecto de declaración en la sesión de ayer junto a un paquete de declaraciones.
Sí.
Entonces esperemos que el ente regulador nos escuche e intervenga en esta situación, ¿no? No tiene un límite de tiempo.
Uh-huh.
Al ser una declaración es una expresión de anhelo.
De deseo, claro.
Es decir que no se estaría obligando al ente regulador, pero creemos en la buena voluntad. Nosotros en este momento estamos viajando a Salta con el diputado Monteagudo con la intención de hacer una serie de reuniones pendientes a todas estas problemáticas del departamento San Martín, y la más grave y con la que tiene mayor insistencia tanto en los municipios por parte de los intendentes como también de todos los usuarios y nuestros vecinos, es el tema del agua. Entonces, aparte de presentar la declaración, nuestra intención es entablar diferentes reuniones como para tratar de llevar hacia los ministros y hacia la gente que le compete nuestra preocupación por ese servicio, ¿no? Entonces la función del ente regulador justamente es regular estas cuestiones en el servicio. Y como decías vos, estamos en una situación climática por ahí particular,
sí,
que tiene que ver con esta sequía, la disminución del caudal que también tienen los cursos subterráneos de agua,
sí,
el dique también que tiene un muy bajo nivel, que por supuesto eso tiene que ver con una cuestión de climática y también de falta de inversión que viene de la mano de un abandono que tiene el departamento San Martín hace mucho tiempo.
Cecilia Diwan, periodista de Radio Nacional en el área internacional, estuvo en contacto con La Mañana de Nacional y realizó un informe acerca de la situación que se vive en Estados Unidos con las elecciones presidenciales.
Sí, hasta ahora los resultados muestran un escenario muy ajustado porque estas son unas elecciones muy particulares, marcadas por la pandemia del coronavirus y también por un aluvión de votos anticipados, que hace que el recuento de votos se demore, puede tardar días en saberse quién es el ganador de esta presidencia de los Estados Unidos, incluso si existen impugnaciones legales a los resultados, podría tardarse hasta semanas para que el panorama se aclare. Esa madrugada, el presidente Donald Trump, que va por la reelección junto a Mike Pence, su vicepresidente, se adjudicó la victoria, aunque la verdad es que no hay todavía datos para que él haga semejante anuncio. Acusó a los demócratas de tratar de robarse la elección. Lo que sí hay que remarcar es que Trump triunfó en todos los feudos conservadores y le fue mucho mejor hasta ahora de lo que pronosticaban los sondeos, y esto refleja la conexión que mantiene con las bases republicanas y que en estos meses previos a los comicios las encuestadoras ponían en duda. Y Trump ganó, por ejemplo, en un estado que es crucial para triunfar con la presidencia, que es el estado de Florida. Allí sacó más de 3 puntos sobre Joe Biden cuando las encuestas daban un escenario totalmente al revés. Y también logró mantener Carolina del Norte y Ohio cuando las encuestas también decían que iba a ser Biden el ganador en esos estados. Así que bueno, el panorama asombró. La verdad, Biden obviamente está en carrera, dice que está en camino a ganar la elección, y en este momento los comicios de Estados Unidos se definen en 3 estados, que se llaman el cinturón industrial o el cinturón de óxidos, que son estos estados que no forman una región geográfica conjunta, están separados si uno mira el mapa estadounidense, pero son estados que han tenido su momento de gloria con la industrialización en los Estados Unidos y después con la globalización han perdido millones de puestos de trabajo y también han perdido población. Estos estados son Michigan, son Wisconsin y Pensilvania. Pensilvania, sobre todo, que tiene 15 millones de personas viviendo en este estado, es el que muchos dicen que va a definir la elección, porque cada estado define cómo cuenta y hasta cuándo cuenta los votos anticipados, los votos que fueron emitidos por correo. Y Pensilvania tiene hasta el día viernes, según dictaminó la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, para poder contabilizar votos que lleguen por carta. Estos votos tienen que haber sido emitidos hasta el día de ayer. Es decir, que por eso se puede retrasar varios días hasta que quede un resultado firme de estos comicios estadounidenses.
El ingeniero Carlos Leiva, en su columna de Emprendedurismo, nos dice cómo hacemos con la amortización cuando hay inflación.
Yo compro hoy una máquina, me ha tocado, que a veces en 2 o 3 meses tenés precios distintos,
claro,
¿no?
O sea, claro.
Pero bueno, tenés que tener un criterio de decir, bueno, yo hoy la maquinaria que hoy tengo costó 10 mil pesos, por ejemplo. Entonces este año me costó 10 mil pesos. El año que viene esa maquinaria ya no cuesta 10 mil, cuesta 13 mil. Entonces yo el año que viene, dentro de mi costo fijo, en vez de poner 10 mil pesos la maquinaria, ya vale 13 mil, ¿viste? Entonces claro, voy, digamos, amortizando en función del valor de ese año. Es complicado porque decís, bueno, ¿qué hago con la plata? ¿Viste? Pero bueno, ahí viendo, porque a veces vos, no digamos, no tenés que cambiar todo junto, sino que si bueno, este año cambio el tractorcito, el año que viene cambiaré la máquina pulverizadora, entonces uno va como dispersando los gastos así, ¿viste? Entonces, pero hay que ser realista y vos vas modificando el precio en función de eso, ¿no? O sea, vos no cobras lo mismo este año tu plantita, sino que cobras el precio que todos los costos te están diciendo que tienen que cambiar el precio, porque la maquinaria que estás comprando es más cara, como dice la pregunta, y bueno, tenés que ser consciente de eso, digamos. No por eso, ay, la gente no va a poder pagar, pero estás poniendo en riesgo tu emprendimiento,
claro.
Si no, después no va a poder, digamos, armarte de nuevo de las maquinarias, de los insumos que necesitas para producción. A mí me tocó esta semana comprar unos insumos y hace 15 días pagué un precio y a las 3 semanas un 15% más. Inmediatamente dije, no, esto que estoy produciendo vale más, porque va aumentando, digamos,
claro,
y así hay que ser,
claro,
hay que estar consciente de eso, digamos.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.